Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, queridos oyentes, una semanita más, abrimos la ventanita de Un Mundo Sin Barreras en Radio Sintonía. Una semana más que queremos ser fiel a nuestras convicciones. Recordamos a nuestro presidente José Gómez, el cual tenemos cada semana en nuestras oraciones. Allá donde esté, siempre está con nosotros y, como él bien sabe, donde quiera que esté, su legado nunca se perderá si nosotros podemos. Dicho sea esto, quiero presentar hoy a los invitados que tenemos con nosotros, a Dori Alessio. Buenos días,
tal?
Dori,
que
nos va a hablar de una actividad que tendremos en el futuro. Ya luego hablaremos largo y tendido. Carlos, buenos días, Carlos.
Buenos días a todos.
Cristina, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Y a través de la línea telefónica tendremos en un poquito, cuando podamos, a Katy Gallego y a Candelaria Delgado, dos madres de un problema que se está dando con más frecuencia de lo que desearíamos con el tema de los perros guías, que luego hablaremos largo y tendido de ello. Bueno, quiero empezar el programa pues casi como lo hacemos habitual, con un poco denunciando cosas que nos están pasando habitualmente en nuestro entorno. Y esta semana nos pasaba, todos los hemos podido ver a través de las redes sociales, la cual nosotros también publicábamos y que se han hecho eco otras emisoras de radio y otros medios de comunicación, que es un niño en una silla de ruedas esperando por un taxi adaptado en el aeropuerto de Fuerteventura, con una espera de más de una hora y media. Entonces, es una situación que se reitera una y otra vez, la cual, por más que denunciemos, parece que no hay, termina todo en un pozo sin fondo, y no vemos una actividad o una agilidad por parte de las instituciones para que ese tipo de actuaciones se erradiquen completamente de nuestra sociedad, porque no las queremos ver. Ya no es una hora y media, es que no queremos ver ese tipo de situaciones en ninguna persona. Y ya no hablamos, siempre vuelvo y me reitero, que parece que la accesibilidad o la adaptabilidad de los vehículos es para las personas con silla de ruedas. No, señores, no solamente es una silla de ruedas. Hay personas con movilidad reducida que necesitan también de un vehículo adaptado. Hablamos de personas mayores con problemas para moverse, que necesitan un vehículo adaptado. Hay personas que sufren accidentes y que necesitan por tiempo, por temporal, no tiene que ser definitivo, pero por su capacidad o por su por cómo son, pues necesitan también de estos vehículos. Así que, por favor, a ver si nos podemos quitar de la cabeza el tema de dejarlo únicamente en el tema de las sillas de ruedas. Hay más personas que necesitan este tipo de vehículo. También quiero decir, hoy me toca, me duele en el corazón, pero tengo que decirlo también. Ya intentaré la próxima semana, si puedo, hablar un poco más. Pero invito a cualquiera que mañana a las 2 de la tarde en la calle Maxorata de Morrojable vea una... vamos a ver, va a haber una historia que yo creo que en el siglo XVI antes de Cristo no se daba, y la estamos viendo en el siglo XXI, una persona que cada vez que tiene que salir de su casa para hacer cualquier cosita, mañana va a ir a hacerse un escáner porque tiene dolores que no son insufribles, y mañana invita a cualquiera a las 2 de la tarde en Morrojable, en la calle Maxorata, para que vean lo que tiene que sufrir una persona para sacarla de su casa para ir al médico. Ya intentaremos, ya les digo, la próxima semana tener imágenes de ese desplazamiento, pero como es mañana y yo lo tenía que decir hoy. Bueno, pues dicho esto, que lamentablemente cada semana tenemos que seguir denunciando este tipo de cosas. Y luego hay otro tipo de denuncias que luego ya, ese sí, entraremos ya con bastante más profundidad, que es el tema de los perros guía que volvimos a ver en Fuerteventura. Lamentables actuaciones por parte de diferentes personas que trabajan en diferentes comercios, que luego ya, como digo, ya entraremos en detalle. Buenos días, Dori, nuevamente.
Buenos días. Cuesta, después de todo lo que has dicho, volver a la calma para lo que yo iba a decir. Pero también de eso se trata mi historia, porque creemos que todos tenemos la cabeza bien puesta y que no nos ocurre esto, no nos ocurre lo otro, yo puedo con esto, yo puedo con lo otro, y claro, lo que yo puedo, lo otro no lo veo.
Exacto.
Entonces...
Te tenemos aquí precisamente por eso, porque ya cuando estuviste la otra vez en la radio, la verdad que ya nos explicabas en qué consistía ese proyecto que o esa actividad que tú desarrollas, lo de Itrazo, y la verdad que nos llegó bastante adentro. Bueno, Cristina y yo hemos estado hablando durante todo este tiempo y, bueno, como tú bien sabes, hemos estado trabajando para que esto se haga realidad, y de momento ahora vamos a empezar con una pequeña charla, ¿no? Bueno, una charla.
Sí.
No le vamos a quitar mérito.
Bueno, sí, porque sinceramente hay muchísimo más que decir, entonces en un rato podremos hablar de algo, pero probablemente saquemos muchas más inquietudes también de tres cosas que vaya diciendo. Espero dejar a personas con la boca abierta o pensando para una siguiente, no sé.
Sí, Cristina, ¿nos puede decir cómo la gente un poco
habla un poco del tema? ¿Sí? Claro, les voy a recordar un poco, lo hemos informado sobre esta charla en las redes sociales y demás. Esta charla se denomina El cerebro se entrena, y se va a dar en el Palacio de Congresos el día 25, el lunes 25 a las 6 de la tarde. Cualquier persona que esté interesada en acudir, les animamos a acudir, y pueden llamarnos al 645-630-943 o venir por nuestro punto de información para inscribirse.
O bien un correo también.
Es una opción también. El correo electrónico es adiviafuerteventura@gmail.com.
Es decir, para poder acudir es necesario la inscripción,
más bien por temas organizativos.
Vale, ahí queda.
Bueno, Dori, cuéntanos, ¿de qué va a ir la charla? ¿De qué nos vas a hablar?
Pues, así como lo dice, que el cerebro se entrena, esto cuando yo fui la primera vez a dar esta charla, le había puesto yo un nombre al proyecto y se llamaba Hemisferios y Trazos. Y la gente dice, pero y con eso no me dices nada, vale, hemisferios, pero ¿y? Y entonces la mujer que era presidenta ahí de la Sociedad de Geriatría dice, ¿por qué no le pones El cerebro se entrena? Que por lo menos lo dice más. Y la verdad es que me sirve porque ahí ya dices algo. O sea, habla de cerebro y parece que fuera... Yo no soy un científico para hablar de cerebro, pero sí puedo hablar de lo que he visto en el mío y en otras personas con lo que hemos hecho. Entonces... Aquello de que se entrena, pues yo lo que he hecho es conocer cuáles son, porque primero vi mis propias características desde usar la otra mano, que me llevó a qué es lo que estaba pasando usando la otra mano. Pues que trabajábamos el hemisferio contrario. Vale, como usaba la mano izquierda, pues usábamos el hemisferio derecho para mover esa mano. Vale, pues entonces he ido conociendo lo que eran pues los hemisferios. Pues había dos, bueno, claro, porque eso, por eso se llama hemi. Y entonces conocer qué hacía uno y qué hacía el otro. Luego de allí saltamos a neurólogos, a psicólogos, y ya pues la cosa se ponía, ¿no? Entonces lo primero que hicimos fue leer un poco de qué hacía cada parte del cerebro, y realmente es lo que nos fue atrapando, porque pensábamos que, bueno, pues nada, solo nos están mejorando la mano, pero no. Realmente estábamos trabajando una lista de características que están en un hemisferio y en otro, y son diferentes, independientes, pero a la vez funcionan juntas. O sea que si además trabajamos esta mano izquierda de una mayoría de población diestra... lo que hacemos es mover una zona del cerebro, y esta, al moverse, también mueve la otra, con lo cual estamos trabajándolo de manera integral, solo desde empezar con lo no habitual.
Se diría que se van despertando nuevas habilidades, ¿no? Hay muchas personas se les da bien el arte y otras más el cálculo, ¿no?
Sí, básicamente podríamos resumirlo así para que todos nos entendamos, ¿no?
Y con este tipo de entrenamiento entiendo que puedes ir también desarrollando actividades que a lo mejor en el pasado no las hacías. Y a lo mejor el arte, una persona como yo, que no sé hacer ni muñequitos de esos como los que hacemos así con el circulito, si me entreno en mi otra mano, digamos que de alguna manera podía despertar mis capacidades.
Sí, porque lo he visto, o sea, en, por ejemplo, hay un alumno que viene hace poquito y me contó, después me dirá si lo escucha por la radio, digo, pues nada, ahora voy a contarlo sin nombres, pero dice, pero mira que mi mujer me preguntaba que, ¿qué te parece si ponemos esto aquí y no aquí? Y pero a veces me lo pregunta y yo le digo, sí, sí, lo que tú digas, o me parece bien, porque como ella siempre lo hace, digo yo, ¿para qué voy a opinar si ella lo controla? Pero resulta que a él se le ocurrió una idea. Y entonces dijo, sí, pero lo podrías poner aquí y así, de esta forma. Esto no es así, pero casi, ¿no? Y entonces ella le dijo, ¿y tú cómo es que tienes una idea?
La creatividad, de lo que, ¿no?
Tú, vale, no que no, él no tenga idea, sino que ella se sorprendió y cuando ella se sorprende, también se sorprende él y también yo.
Claro.
Porque llevamos muy poco tiempo trabajando y hay cosas que él no hacía y ahora se hacen. Y entonces yo espero que podamos sobre todo bueno, despertar capacidades, ¿no? Porque siempre es mejor a todos los niveles, en tu casa y en tu trabajo.
Entiendo. Pero que todo este entrenamiento solo tiene beneficios, porque al final...
Yo creo que es abrir. Luego te encontrarás con algo que dices tú, ¡buah! ¿Yo por qué estoy ahora opinando de esta manera si yo no me gusta opinar de esta manera? Pero eso me ha llevado a ver desde la óptica de otra persona. En mi caso, mi marido, por ejemplo, él pues analiza de una forma y yo, y de repente me veo yo analizando como él. Y digo yo, vaya, pero yo no quiero analizar como él. O sea, yo sigo amando mi hemisferio derecho y quiero ser lo que yo era, mi hemisferio derecho. Pero me ha llevado a ver la forma en que lo ve él. Entonces...
Amplía las oportunidades, ¿no?
Porque, claro, también él tiene una opinión, yo tengo la otra. Casi siempre son las contrarias. Pero eso es lo que tiene de beneficioso también, porque en realidad yo necesito la otra óptica.
Claro.
Y no esperar que él lo vea como lo veo yo.
Si no, sería muy aburrido, ¿eh?
Como puedes ver, bueno, como podemos escuchar, la verdad que el tema es muy interesante. Ya te digo, a nosotros nos llegó mucho. Entonces, si quieres hablar un poquito, si ya vamos matizando un poco... Mm. ¿Qué tienes pensado para la charla? ¿Cómo la tienes un poco así,
pues,
pensada?
Que... hay cosas que no las voy a decir, pero sí que los pondré patas
el
arriba.
Que quiera que vaya, que lo
eso,
vea.
Eso, que lo... Ojalá se animen, porque pienso mover más cosas que mi mano izquierda.
No sé si Cristina te ha dicho, pero la demanda está siendo importante. Hay gente, hay mucha gente quiere estar.
Por eso es importante inscribirse.
Sí, yo creo que nos tenemos que enterar de mucho, porque no lo vemos, porque siempre hemos hecho esto, uh-huh. Y no lo vemos, y entonces yo para lo que me sirvió también es para ver que yo no puedo insistir en alguien que pues no lo ve, porque no tiene con qué verlo, voy a decirlo así, pero si yo desarrollo esa parte, pues entonces esa parte va a cambiar la manera.
No sé
de,
si lo tenías previsto, ¿no? Entre esa
¿tú vas a venir?
Yo sí. Entre esas, ¿cómo se llama?, cosas que no quieres decir, no sé si tienes algún, vas a presentar algún caso concreto allí que la gente va a ver efectivamente lo que puede o no, o solamente...
Puedo hablar de casos de ictus, de casos de espasticidad, que para mí fueron ya cosas más grosas, ¿no? Pero voy a mostrar también algunas imágenes de lo que hemos conseguido en unas fichas.
Ajá.
Que creo que llaman mucho la atención.
Bueno, estamos deseosos de verlo, así que...
Y luego, físicamente haremos también.
Ajá.
Y los que se animen a papel y lápiz también. Entonces, aunque no podamos hacerlo en todas las personas que tengamos ahí un lugar, pero aunque sea dos o tres, tendremos que hacerlo en vivo. Porque realmente todo lo que yo pueda decirte no es nada a lo que tú haces cuando coges el lápiz con la otra mano.
Claro.
Pues,
claro.
Gracias. Pues si quiere, Cristina, recordamos un poco el tema de la inscripción y las fechas y
sí,
todo el tema. Y...
La charla será el 25 de abril, el próximo lunes, a las 6 de la tarde en el Palacio de Congresos. Y se pueden inscribir mandando un correo a diviafuerteventura@gmail.com o llamando al 645-630-943. También pueden acudir a nuestro punto de información y ahí ya les hacemos la inscripción directamente.
Pues perfecto, pues todo queda dicho, Dori. Te emplazamos o nos emplazamos al lunes, ya nos vamos a ver a las 6 de la tarde ahí. Gracias
allí.
Por estar otra vez con nosotros y seguiremos viendo este tema, vamos, lo puedes tener claro.
Gracias.
Ahora, este tema lo hemos hecho también un poquito para bajar un poco la intensidad del principio, para no, porque no queríamos, digamos, seguir con esos nervios que teníamos, pero bueno, volvemos otra vez a la realidad. Y ya tenemos a nuestras otras invitadas de las que hablábamos al principio a través del teléfono, que ya me dicen que ya las tenemos al otro lado. Katy, buenos días, que creo que está por ahí.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días, Katy. Y Candelaria también debe estar por ahí.
Buenos días.
Candelaria y Katy son personas. Katy es la madre de un chico que se llama Javier, que utiliza perro guía. Y Candelaria, pues igualmente. Entonces, en estas fechas, aquí en la isla de Fuerteventura, se han encontrado con una serie de problemas a la hora de entrar en determinados comercios con sus perros guía. Entonces, para eso las tenemos con nosotros hoy, para que nos expliquen un poco cuál ha sido sus problemas con sus perros. Y además, Cristina también, que ha estado hablando un poco con ellas, pues me puede ayudar y puede entrar un poco más a debatir con todo el tema.
Sí, desgraciadamente sigue habiendo barreras en cuanto a las actitudes de las personas y me dolió mucho hablar con ellas y ver que esto sigue estando y que las personas desconocen los derechos del acceso de los perros guía. Katy, para poner un poco en situación, ¿quién es Javier? ¿Desde cuándo tiene a su perro guía, a Hurón?
Pues Javier es mi hijo y tenemos a Hurón precisamente ayer, hizo un año que llegó Hurón a nuestras vidas. Que ha sido lo más maravilloso que ha podido tener Javier.
¿Y le ha supuesto un cambio en su vida, en la vida de Javi, en la de la familia?
Ha sido un cambio, pero muy positivo, porque Javi salía muy poquito con el bastón, puesto que aquí las carreteras y las calles están muy mal, desgraciadamente, y entonces salía muy poquito. Desde que tiene a Hurón, pues sale mucho más. Ya ha supuesto una independencia muy buena.
¿Supone entonces el aumento de su autonomía personal?
Sí, totalmente, sí.
Qué bueno. ¿Y qué situaciones discriminatorias por el hecho de tener discapacidad han tenido tanto Javier como Candelaria? Bueno, vamos a empezar por Javier.
Pues con Javier hemos tenido varios problemas. Desde que tenemos a Hurón, hemos tenido varias incidencias, por así decirlo. La primera fue en una cafetería de Puerto del Rosario. Que entramos después de salir de hacerse una analítica, a desayunar, y la camarera en todo momento que no podíamos acceder al local, que no. Nosotros igualmente accedimos, le dijimos que llamara a quien quisiera, al encargado, a la policía, pero que nosotros, mientras tanto, nos pusiera el desayuno que esperábamos ahí.
¿Y se los puso?
Nos puso el desayuno, pero nunca estuvimos allí más de 50 minutos esperando a ver si llegaba alguien, y no llegó nadie. Pero ya no es el hecho de en sí de lo que esperar, es la forma, lo grosero que se portan con nosotros, las malas formas de decirlo, y después que nosotros ya nos sentimos muy incómodos.
Claro.
En el sitio donde... No, por eso te digo, si encima se los puso, pero bueno, ya pueden tener tanta mala leche que encima te tienes, si vale, tú quieres entrar, pues te sientas ahí y ya veré cuándo te atiendo y de qué manera te atiendo. Encima ya de por sí, el habértelo dicho ya es una falta de respeto, imagínate que encima te tengan esperando. Pero
eso nos ha pasado a nivel taxis, a nivel cafeterías, a nivel restaurantes, bueno, en un sitio que yo no tengo, ya tengo muchísimas incidencias que contar y... una barbaridad en el siglo en que estamos, que todavía la gente no sepa que no es una mascota, que es un perro de servicio, como bien dice, un perro guía, y que son sus ojos, son, o sea, es su autonomía, es la autonomía de la persona,
Es que si no están vulnerando el derecho a participar en la sociedad y en acceder totalmente. A todos los recursos.
Es que algo así de la falta de conocimiento, no sé, nos podría hablar Candelaria, que creo que a ella le pasó también con unas personas que tenían las dudas de si era una mascota o un perro guía, o que si podía incluso estar hasta... que había, creo, Candelaria, que te decían incluso que podías estar falsificando el arnés del perro.
Sí, sí, que el arnés era falso, que la chapa de las 11 que viene toda la... era falsa. Digo, bueno, pues a lo mejor la perra también es una fotocopia.
Sí.
Ese era el segurista en el Hiperdino.
Sí, que estamos hablando de una empresa bastante grande que se supone que tiene que tener conocimiento.
Sí, ahí el matorral creo que está el Hiperdino. Ese fue en Fuerteventura que la chica empezó a chillar, señora, señora. Y mi amiga dice, déjala que chille. Y con esto vimos venir al segurista corriendo. Y mi amiga se paró y le dijo, ¿lo está buscando nosotros? Y dice, sí, el perro no puede estar aquí. Digo, ¿no ves el arnés? ¿No ves que es un perro guía? No, no, eso puede ser falso. Eso puede ser que usted se lo hizo. Digo, sí, y la perra es una fotocopia también.
Qué va, qué va.
Entonces le saqué el carnet, le di el carnet, y bueno, y ya con el carnet se fue.
¿Qué acreditación? Soy Carlos Hernández, buenos días. ¿Qué acreditación llevan ustedes para que los oyentes vean un poco en qué situación están? ¿Ustedes llevan un carnet, dice, sí, o un...?
Sí, tenemos un carnet con la perra y con el usuario.
¿Un certificado oficial?
No, es un carnet donde... En el carnet que presentamos es un carnet de la ONCE donde sale una foto del usuario con su perro.
Y el nombre del otro.
Y el nombre del perro y el nombre del usuario.
Y los interlocutores normalmente de los establecimientos siempre ponen en duda, normalmente ponen en duda la autenticidad de ese carnet.
No, lo que nos dicen es que no podemos, es que el problema no es ese, el problema es que ellos hemos salido este fin de semana a Candelaria. Y mi hijo y yo y la acompañante de Candelaria que venía de Tenerife, los cuatro, hemos salido este fin de semana. Y en donde quiera que íbamos, lo primero que nos decían es, no, aquí perros no.
Ay, Dios.
Es que ni siquiera se paraban a mirar que eran perros guía.
Y anda que no se ve un perro guía, no, que no llama la atención.
Claro, y aparte que nos sentimos, es que ya de entrada te sientes mal porque... Ya empiezas a explicarle a la persona, mira, disculpa, pero es que son perros guías, no son mascotas, le explicas todo y aún así siempre tiene que venir el encargado a decirnos, no, tranquila, pueden pasar. Pero en ningún momento, como yo le dije a uno de los encargados en Cotillo, que fuimos a comer el domingo, le dije, pero caballero, no es que nosotros no estemos tranquilos, es que usted en este momento tendría que haberle dicho a su camarera, que vino enseguida a decirnos que no, mira, acércate, mira, estos son perros guía, estos pueden entrar, no hay ningún problema, no, en ningún momento le explican nada.
Sí, está
nada,
claro.
No le dicen nada, ni siquiera vienen a disculparse, que es lo triste.
Falta formación. Es que me da la sensación de que tienen que estar pidiendo permiso para acceder a recursos públicos o
Totalmente, porque igual que pasó en el Hiperdino, yo fui con Candelaria el lunes, que pusimos una reclamación, porque ellas no la pusieron en el momento el sábado, y yo fui a acompañarme a poner la reclamación. Y yo a la encargada de caja le dije, vamos a ver, no voy a decir su nombre porque yo conozco perfectamente a la encargada, y le dije por su nombre, mira, fulanita, lo que tenéis que hacer es hacer una mini formación a todos vuestros empleados y decirles que dentro de las discapacidades también existe una que tiene un perro guía. Vale, entonces ella me dice, no, nuestros empleados están muy bien formados. Digo, pues no se nota, sinceramente no se nota, porque estando hablando yo con ella me llegó otro empleado de allí de la sal, y eso que estábamos hablando con ella, y me dijo, señora, el perro no puede estar aquí. Digo, pero también te voy a sumar a la queja, porque ya que me sentí tan mal, de verdad,
Se ríe uno por no llorar, la verdad que...
Muy mal, sentí fatal, y aparte, ustedes no saben la impotencia que sentimos y la rabia, porque vas a un sitio a pasar un momento bueno y sales con nervios.
¿Y te obliga eso, Katy, un poco a tener que elegir los sitios donde vas para evitar estos sí, problemas en algunos
porque
casos?
Porque ya tengo tres o cuatro sitios que son donde únicamente entramos y nos dice, oh, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Porque de verdad que es lamentable, igual que los taxis. Lo estabas hablando antes, lo del tema del taxi del niño de silla de ruedas. A mí, mi hijo me viene a ver todos los días que vengo a trabajar. Yo vivo en Majada Marcial y yo trabajo en la Universidad Popular, ¿vale? Y viene todos los días con su perro a verme. Todos los días. Y todos los días tiene que coger un taxi. Bueno, yo he tenido varias incidencias con taxistas aquí de Puerto del Rosario. Y lo más triste no es solo eso, sino que uno de ellos, según se bajó del coche, lo primero que dijo, ah, que viene con un perro, pero así, despectivamente. Y yo le dije, y encima le dije, caballero, usted tiene un coche de adaptado para minusválido. ¿Cómo puede decir que si viene con el perro? Esto no es un perro normal, esto es un perro guía, un perro de servicio. No se ponga nerviosa, señora, digo, no, es que de la forma que habla usted es para ponerse uno nervioso. Ya empezando por ahí. Y después ya no tuvimos con eso, sino que encima le cobró de más en el trayecto a mi hijo.
¿Un suplemento, triste, quieres decir?
Un suplemento no, que lo normal es que 3.20 a 3.60 a mi hijo, por llevar al perrito, le cobró 4.90.
Por eso digo, como un suplemento por llevar el perro.
Sí, como yo le dije a él, digo, pues será que el euro de más lo quería para aspirar los pelos del perro.
Pero de todas formas, es que no debe haber un suplemento, porque...
Claro que no debe de haber nada, porque yo después fui a hablar con el presidente de los taxis, que me atendió muy bien, desde aquí le pido las gracias personalmente, y se lo dije, digo, es que es muy triste que todavía exista gente en el servicio público que hagan estas cosas.
De todas formas, Katy, tanto para ti como para el resto de las personas... Lo mejor en esos casos simplemente es tomar nota de la licencia, de lo que sea, si es una o como si te tocan una guagua y poner la queja y denunciar. Esto todo se arregla con denuncias, Katy.
Es muy triste, es que tenemos que ir así, pues lamentablemente, y no quiero, pero es que lamentablemente vamos a tener que ir así, con denuncias, porque veo que a las buenas y hablando no conseguimos nada.
Yo hice la consulta a un técnico del ayuntamiento sobre el tema, porque referente al tema de ustedes, si había en algún sitio que hubiese algún suplemento para el tema de perros, y me lo negaron categóricamente. O sea, no se puede cobrar nada más por llevar, y menos un perro guía.
Es que en la ley de derecho de acceso de los perros guías dice que no puede, o sea, no puede conllevar gasto adicional alguno.
Entonces, si te pasa, pues hay que denunciarlo, Katy.
Es
porque...
como cuando pusimos la queja en el hiperrino, llamamos al SAC, que es el teléfono directamente de Hiperrino Gerencia, Las Palmas. Bueno, pues llamamos, me atendió una chica muy amable también, porque cuando te atienden bien también hay que decirlo.
Eso.
Y me atendió muy amable y me dijo, señora, yo no sé si usted sabe que nosotros, Hiperrinos, tenemos tiendas inclusivas para personas autistas, para personas no sé qué digo encima. O sea, yo no sé por qué ustedes no forman al personal con las discapacidades, porque si ya que tienen tiendas inclusivas, por favor, que hay más discapacidades, que no solo todo es, y perdón, que no estoy discriminando a nadie, no todo es uno en silla de ruedas, otro con bastones, otro con tal.
Claro. Yo creo que es eso, que debe el entorno se debe adaptar a cada persona, y cada persona funcionamos de manera diferente. No hay que estar tampoco apartando y estigmatizando, poniendo unas tiendas solamente para personas ciegas o para personas con discapacidad, ¿no? Tiene que adaptarse todo el entorno a las personas.
Mi hijo tiene 23 años, cumple ahora 24, y yo te puedo asegurar, y lo he vivido en mis carnes diariamente, que la integración no existe como tal, y perdona que lo diga así, no existe.
Sí,
porque yo lo viví con mi hijo desde pequeño en el colegio, que mi hijo se tuvo que ir a estudiar al colegio de la ONCE, porque aquí los colegios no se integraban en su discapacidad.
Da
y
mucha
eso
pena.
Es triste decirlo, pero solo lo sabemos las personas que tenemos hijos con discapacidades. No existe la integración, perdona que te lo diga. Queremos que sea así, y luchamos por ello día a día, igual que ustedes, todos los que estamos en ello, pero es muy difícil conseguir todo.
Por eso decimos, Katy, yo hablo cada semana y siempre hablo con lo mismo, que abrimos la ventana, porque a un mundo sin barreras, para eso estamos aquí, Por eso le hemos llamado a ustedes, porque invitamos siempre, cada semana, a cualquier persona que con discapacidad, cualquiera que sea su discapacidad, que tenga cualquier problema en servicios, en comercios, en accesos, en ayuntamientos, en cabildos, no sé, en cualquier lado de su vida, cualquier actividad diaria, que nos lo haga saber. Aquí estamos para eso y abrimos la ventana cada semana para denunciar todas aquellas cosas que vulneran el derecho de las personas. Ya hablamos, es que son personas y tienen claro, derecho sí, es que como no cualquier persona.
Es como Puerto. ¿Cuántas cosas hay mal en Puerto? Dios mío de mi vida, las aceras, en mitad de las aceras las farolas. Pero es que no he visto eso en mi vida en ningún sitio, sino aquí.
¿Sabes qué pasa, Katy? Y eso lo hablaba con Carlos también, que me da pena decirlo, porque al final, como estamos en Puerto, estamos todas las semanas hablando de Puerto, que es verdad que tiene un montón de cosas mal, y se están pasando de rosita, pues el resto, bueno, yo voy a hablar de Fuerteventura porque no voy a hablar de otro sitio, porque seguramente que no terminaría nunca, pero están pasando de rosita un montón de municipios de la isla, o todos los restos, simplemente porque nosotros estamos aquí. Y por eso siempre digo lo mismo, invito a cualquiera, en Pájara, en Tuineje, me da igual, en La Oliva, las personas que nos llamen, que se pongan en contacto, tenemos el punto de información, lo vamos a denunciar cada semana. Si el ayuntamiento de Pájara está haciendo las cosas mal, lo vamos a decir. Si el de Tuineje las hace mal, también lo vamos a decir, y el de La Oliva y el de Puerto. Que parece que al final, me da coraje que parece que Puerto es el único que hace las cosas.
Que no tiene discapacidad, señores.
No, porque hay que decir las cosas bien. Puerto ahora mismo se está moviendo casi más que nadie y está haciendo un esfuerzo más que ningún otro municipio de la isla por hacer un municipio accesible. Y siempre es al más que le damos, porque claro, es el que tenemos aquí alrededor. Me da pena también por ellos, porque la verdad que están haciendo las cosas dentro de sus posibilidades bastante bien. Y sin embargo los demás están pasando de rosita. Y nos gustaría eso, que hay personas como tú o como Candelaria que nos llamen y que nos diga, oye, es que yo estoy en Pájara y voy a bajar a la playa y hay una rampa que tiene un 45% que me voy a matar por aquí para abajo, pues dígamelo y nosotros vamos y si la o me manda la foto y nosotros las publicamos.
Claro, sí, totalmente. Y la verdad es que salí este fin de semana porque con mi trabajo la verdad es que no suelo tener mucho tiempo libre, sinceramente.
Carlos,
pero cuando salgo sí que es verdad que me fijo un montón de cosas que están mal.
Respecto al tema de, volviendo al tema de los perros, yo creo que es un tema de formación, como ustedes decían, es un tema de divulgación y es un tema también de denuncia, ¿no? Porque yo entiendo que es un tema que se puede, nos podemos dirigir a las administraciones correspondientes y hacer como mínimo una circular a las empresas como comercio o la patronal de esas empresas que se haga una difusión para fomentar uno la formación de los empleados o simplemente para informar de que los perros guía están perfectamente legalizados su acceso a todos los establecimientos de uso público. Donde único están prohibidos es en los quirófanos, pero los demás sitios pueden entrar a todos lados. Entonces, eso a lo mejor se puede solucionar gran parte con una circular de la administración correspondiente, si está alguien nos está viendo que tome buena nota, y que se informe a los empleados que están de cara al público, o en la recepción de esos establecimientos, que informen de que cuando vean un perro guía no lo vean como una mascota, sino que es un perro guía, un animal de apoyo a un discapacitado.
Hablando en plata, es un apéndice más de la persona, o sea, claro. Es como si fuera un brazo, es que es lo mismo.
Entonces, con una circular a lo mejor se puede resolver. Nosotros, por la parte que nos toca a nosotros, vamos a intentar hacer una denuncia y solicitar una circular para divulgar de la forma más adecuada el conocimiento de esa ley.
Pues me parece correcto. Muy bien.
Pues esto ha sido hoy, ya aquí estamos.
Mira, dígame. No hemos dicho lo que pasó abajo, Katy, en el restaurante.
¿Sí? Ah, sí, dime.
El restaurante de Gran Tarajal, ¿no?
Sí, de Gran Tarajal, del paseo, sí.
Ok, que entré yo con mi perro, ese era el dueño. Entré y me iba al baño y me dice, no, perros no. Le dije, sí, yo voy a entrar con el perro. Dice, no, el perro no va a entrar. Le digo, te llamo la policía. Dice, déjame trabajar en paz.
Bueno, mira bien.
Sí, pero al final no la dejó entrar al baño. Exactamente.
¿La dejó entrar? No. Y fui al siguiente día y entró al baño.
O sea, ese día no, pero después sí.
Sí, no. Después fuimos fuimos a los dos días porque yo le dije a Candelaria, digo, vamos a ir a ver si no nos dejan entrar a los dos perros. Y tenía totalmente el local vacío, los dos de los lados estaban llenos porque Candelaria el día que pasó eso lo puso en su Facebook y mucha gente le contestó y le dijo que estaba mal por parte del propietario, además era el propietario del negocio. Casi nada.
Nosotros podemos decir que nos comprometemos, es un problema de accesibilidad, el tema de los perros guía, y podemos decir, se me ocurre, planteo yo, que en Adivia creo que podemos mandar un escrito a los concejales de accesibilidad, que gracias a José Gómez casi todos los ayuntamientos de la isla tienen una concejalía de accesibilidad, y como es un tema de accesibilidad, podemos dirigirnos a los concejales de accesibilidad de los ayuntamientos de Fuerteventura para solicitar que se informe a los establecimientos de lo normal y lo obligatorio que es dejar entrar un perro guía a un establecimiento de uso público.
Yo creo que sí, que es importante sensibilizar a la población en general para que esto no vuelva a ocurrir o sí. Que sea al menos sí. Excepciones, no la norma, por lo que estoy viendo son bastantes sitios a los que les ponen reparo.
Precisamente cuatro
horribles. Pues nada, es un tema de divulgación, nadie nace aprendido. La ley, todo ciudadano no tiene por qué conocer todas las leyes, entonces es cuestión de divulgación, pero cuando está claro que un empleado que está en la recepción de un establecimiento de uso público debe de conocer eso, que es una cosa básica y elemental, y no lo conoce, pues está claro que hay un problema de divulgación y de formación y de comunicación.
Bueno, pues nosotros tomamos el testigo de Carlos, creo que la idea es buenísima, intentaremos y nos comprometemos a darle registro de entrada en todos los municipios de la isla a sus concejalías de accesibilidad, que si lo estiman oportuno, si la tiene la concejalía, se sobreentiende que son sensibles con ese tema, y que ellos ya, de la manera que crean conveniente, pues puedan hacer esa campaña de promoción o de divulgación en sus municipios, a sus comercios, empresas y demás, y le hagan saber a toda esta gente qué derechos tienen las personas que utilizan los perros guías. Y a ver si conseguimos algo y que la próxima vez que Candelaria vaya a Gran Tarajal no tenga ningún problema, o vaya a Corralejo o a Puerto, yo que sé, Candelaria, que te puedas mover por el mundo como
mira,
como...
aquí también una vez una en Abades me tiró la bandeja por encima.
Mi madre.
Ay, mi madre.
Sí, porque ella pensaba que yo la veía y venía así con la bandeja en la mano a donde yo estaba, y la bandeja saltó por encima y me senté y no me fui.
Claro, y si tú no te quitas, yo tampoco.
Yo tampoco.
Madre mía. Pues Candelaria, la verdad que te agradecemos tus comentarios y que lo hayas denunciado aquí, para eso estamos, y igual que a Katy también en nombre de su hijo, de Javier, les agradecemos a las dos muchísimo que hayan pues divulgado esto en el día de hoy. Lo que les dije, nos comprometemos a hacer un escrito o a darle registro de entrada a todos los municipios de la isla, a ver si conseguimos que se divulgue,
sí,
se promocione.
Que uno entre tranquilo. Yo llego a la puerta de un establecimiento y ya entro con dolor de estómago.
No me extraña. No me extraña.
Yo digo, ay, pero sí, entra uno un poco ya, no mal, pero sí un poco tenso, porque ya no sabes con qué te vas a encontrar.
Pues muy bien.
Me dice mi amiga que tranquila. Digo, tranquila, pelea. Tú verás que hay pelea hoy.
Pues le reitero nuestros agradecimientos a las dos, y ya digo, nos tenemos nuestra oficina y estamos a disposición de ustedes y todas otras personas que sufran la misma discriminación que han sufrido ustedes estos días en la isla. Gracias a las dos por estar con nosotros y hasta siempre. Muy amable.
Muy amable.
Gracias. Bueno, pues continuamos con el programa, que se nos está acabando el tiempo y la verdad que estamos a gusto, pero esto siempre corre más rápido que... Entonces, Cristina, yo creo que un poco para resumir un poco, que quede un poquito claro, las personas que utilizan los perros guías, o el perro guía tiene una serie de derechos que están establecidos por ley. Entonces sí, sí nos gustaría que nos diese unas pequeñas pinceladas de los perros, de, sí, la, de los derechos. De los...
Para situar a las personas, bueno, los perros guías no son, no es cualquier perro que lo coge y dice, pues me va a ayudar para esto. Tiene una serie de procesos, ¿vale? Y están ahí para mejorar la autonomía personal de la persona con discapacidad visual y de su movilidad. Vale, el perro guía está entrenado en centros especiales de especializados de adiestramiento para reconocer cualquier obstáculo que tenga, para avisarle sobre todo lo que haya en el lugar, y también de desobedecer una orden cuando así lo estime conveniente.
Soy testigo. He ido con nuestro difunto presidente, con José, con el perro. Y yo, él decía, no sé, lo tenía entrenado para si va con una persona, el perro un poco te sigue a ti. Pero si tú vas por un sitio por donde el perro considera que el sitio ese no es adecuado para él, que hay otro mejor, él solo se desvía del claro, del camino. Porque el perro está entrenado para ir, para detectar en cada momento cuál es el itinerario más
y si alertar, hay coche. Alertar del peligro también.
Exacto. Si es hay decir, coches
el perro está entrenado para pararse en un bordillo, en el paso peatones.
¿Te acuerdas, Carlos? Y paraba. Si venía un coche que ve que viene muy rápido, que no sabe si va a parar en el paso peatones, el perro se para antes. O sea, no por mucho mejor que José le dijera tienes que cruzar, no cruce, se para.
Pues mira, eso la verdad es que garantiza bastante. Es un cambio del bastón al perro. A José le supuso un cambio muy grande. Bueno, y es eso, que aparte de que le avisa de todos los obstáculos, de todos los bordillos, escaleras, escalones, desniveles y demás, pues también es un poco... desobedece cuando tiene que hacerlo, ¿vale? Y estos perros y estas personas con discapacidad visual, pues tienen el derecho de acceso. Todo perro guía tiene el derecho reconocido en España, en todas las comunidades autónomas, depende de cada comunidad, es diferente y demás, pero básicamente tiene el derecho de acceder acompañadas al mismo, o sea, a todos los lugares, espacios, establecimientos y transportes públicos, con el perro.
Incluidos los baños de los bares.
Incluidos los baños de los bares, todo, menos los quirófanos.
Canarias, todo. Concretamente, hay una legislación concreta para esto, ¿no?
Sí, sí, está legislada por cada comunidad autónoma, pero bueno, que básicamente es eso, pueden entrar a todos los lugares. Y como hemos dicho antes, no puede suponer un gasto adicional, a menos que sea un servicio específico para eso, pero por ejemplo el transporte público no tiene por qué cobrarle un euro de más por llevar el perro. Tiene el derecho de acudir con él. Y bueno, es que básicamente eso es el en general. Y también reconoce en la comunidad autónoma el derecho del usuario del perro guía a acceder y permanecer y deambular en compañía del mismo, ¿sabes? Que no sí, pone...
Por eso lo que hablábamos no antes con Katy, con Candelaria, que el perro es como un apéndice de la persona. O sea, si la persona puede entrar a un sitio, tiene que entrar el perro.
Exacto.
Claro, y va ese, como si fuera uno aparte de su cuerpo.
Ese artículo concreto que acaba de leer Cristina... Eso hay que divulgarlo,
sí,
en los establecimientos, bien, el encargado de turno o el propietario de turno, que se lo comunique a los empleados que tengan que ver con la recepción de los clientes y o con todo, es decir, para que cuando vean un perro guía no se asusten,
claro,
y digan, oye, que me van a despedir porque dejé entrar a un perro aquí, ¿no?
Y también
no.
En general, también el buen trato de las personas con discapacidad, en este caso las auditivas, con su perro, tampoco se puede, o sea, si el perro está trabajando no se puede tocar, no se puede saludar, porque está
eso es importante, que parece, oye, también, tiene razón, es verdad. La gente tiene que entender que un perro guía no es una mascota. Cuando está trabajando, cuando tiene el arnés puesto, está trabajando. Entonces hay que respetar a esos perros porque están siendo un elemento necesario para la persona que acompaña.
Ni distraerlos, ni acariciarlos.
Ni darle de comer, ni darle golosina, ni acariciarlo, ay, qué bonito, ni nada. O sea, todo eso va en detrimento del buen servicio que prestan estos animales. Claro.
Mucha gente los ve y normalmente cuando ves un perro, bueno, normalmente, aunque no es muy aconsejable, pero lo suele saludar y demás, pero no. Pero en este caso es importante que lo tengan en cuenta.
Les puedo asegurar que esos perros, cuando llegan a sus casas y dejan de trabajar y le quitan el arnés, son un perro, igual que todos los perros, saltan, corren y hacen locuras como cualquier otro perro.
Se ve la diferencia.
Pero cuando les pones el arnés es como si les bajaras el interruptor y automáticamente están trabajando. Salvo que hay algunas personas que también los ves de vez en cuando que creen que, claro, que es un perrito mono y hay que acariciarlo, ay, qué bonito está el perro. Bueno, cuando tienen el arnés, por favor, respeten a los perros y salvo que la persona les dé permiso o por algún motivo que les diga algo, pues no interactúen con el perro, por favor. Bueno, pues yo creo que hoy, Carlos, lo siento, pero te hemos comido casi todo tu apartadito, pero bueno, creo que todavía nos queda un ratito que nos vas a dar una buena charla hoy de la accesibilidad universal, creo.
Hoy quería hablar de la ley de los derechos de las personas con discapacidad, el Real Decreto Legislativo 1/2013. Bueno, quería hablar de un artículo concreto que es interesante, que es el derecho de participación en la vida pública de las personas con discapacidad. El artículo 54 de dicho Real Decreto pues dice que las personas con discapacidad podrán participar plena y efectivamente en la toma de decisiones públicas que les afecten en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. Para ello, las administraciones públicas pondrán a su disposición los medios y recursos que precisen. Pero después, el apartado 2, muy interesante, dice lo siguiente: las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas y su familia, a través de sus organizaciones representativas, participarán en la preparación, elaboración y adopción de las decisiones y, en su caso, de las normas y estrategias que les conciernen, siendo obligación de las administraciones públicas en la esfera de sus respectivas competencias promover las condiciones para asegurar que esta participación sea real y efectiva. De igual modo, se promoverá su presencia permanente en los órganos de las administraciones públicas de carácter participativo y consultivo, cuyas funciones estén directamente relacionadas con materiales que tengan incidencia en esferas de interés preferente para personas con discapacidad y su familia. Bueno, traducido esto un poco así, todo este un poco rollo, nos está diciendo la ley que, sobre todo, que las personas con discapacidad pueden estar representadas por sus organizaciones, como el caso nuestro de Adivia, tienen derecho a la toma de decisión, a la elaboración, a la conformación y a la toma de decisión. Es decir, pongo un ejemplo que se entiende bien. Una obra primero necesita un proyecto para llevar a cabo esa obra. Bueno, lo que nos está diciendo la ley aquí es que las organizaciones representativas, como la Adivia, por ejemplo, tienen derecho a participar en la elaboración de esa obra, porque una obra, una calle, por ejemplo, afecta a las personas con discapacidad, si es accesible o no es accesible y todo esto. Entonces, tienen derecho a la participación, es decir, las administraciones tienen la obligación de hacer una, digamos, participación ciudadana incluso en la elaboración de esos proyectos. Eso sería lo que está diciendo la ley, en la elaboración, en la formación, en la toma de decisiones. Es decir, hacer consulta, por ejemplo, ahí, aquí, gracias a José Gómez también, influyó mucho, se ha creado consejos municipales de accesibilidad en algunos ayuntamientos, como Puerto Rosario, donde son órganos de participación ciudadana, donde se toman decisiones o se hacen propuestas para la toma de decisiones. Es decir, una obra, lo ideal sería, según esta ley, es que a la hora de hacer un proyecto se consulten
previamente,
se haga participación ciudadana con las empresas, con las asociaciones representativas, para formar, para hacer el proyecto, para redactar el proyecto primero.
Y por eso digo antes.
Antes de hacer la obra. No como sucede la mayoría de las veces, que después de hacer la obra es cuando dice, ah, eso está mal. Bueno, es que ahora hay que hacerlo, como decía José.
Dos veces.
Hay que hacerlo dos veces. Entonces, lo ideal es, y es lo que la lucha nuestra, es que cuando se haga un proyecto, se consulte y diga, oiga, ¿qué les parece esto? Ustedes que están en este tema, bueno, oiga, pues mire, esto a lo mejor se puede mejorar, esto no cumple con la normativa, pero bueno, al final, a veces, la mayoría de las veces no se hace y después pasa lo que pasa, que se hacen las cosas mal y hay que hacerlas dos veces o incumple con la normativa. Entonces, no solo eso, sino la participación a la hora de hacer el proyecto, pero después la toma de decisiones es que haya un consejo municipal de accesibilidad, por ejemplo, donde se lleven los temas también y se haga un dictamen, ese consejo haga un dictamen, una propuesta, con toda la participación del mundo, y ese dictamen se lleve a los órganos de gobierno correspondientes, como es la Junta de Gobierno Local, que es la que realmente el órgano que tiene que tomar la decisión. Pero el órgano representativo de participación hace un dictamen, aprueba un dictamen y lo eleva al órgano superior decisorio. Eso sería lo ideal para que las cosas se hicieran mejor.
Lo decimos, lo ponemos en antena, que la gente nos escuche y que tome el testigo, lo de siempre. La verdad que se nos ha acabado ya el tiempo por hoy. La verdad que nos ha sido bastante entretenido y útil. Esperemos que les haya gustado los temas que hemos debatido hoy, que son de suma importancia para todos. Darles las gracias a todos los que hemos participado en el programa y principalmente a Tori, que estuvo con nosotros hoy, que ya la conoceremos mejor el día 25 en el Palacio de Congreso. Cristina, gracias.
Gracias.
Carlos, muchas gracias. Y al otro lado del teléfono que tuvimos a Katy y a Candelaria. Gracias a todos y cerramos una semanita más esta ventanita de Un Mundo Sin Barreras. Y este día no podía ser de otra manera, un 20 de abril, pues la canción que le dejamos para hoy es 20 de abril, Celtas Cortos. Hasta la semana que viene.
Si te mola, me contestas. Espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho. Hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.